Vamos rápidamente con Sergio Vélez. Sergio es analista político y bueno, tenemos mucho para conversar con él en pocos minutos, porque es un hombre muy solicitado por su calidad, y por su intelecto. Sergio, buenos días.
Hola, Cholo, un gusto enorme. Gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, perdóname, este club de megamillonarios, a ver, describímelo un poco si lo conoces, en Idaho.
Sí, claro. Este es un lugar que se llama Sun Valley, el Valle del Sol. Es un estado muy bonito, se llama Idaho. Idaho queda cerca de California, un poquito al este de California, en una zona montañosa. Al sur de un estado más conocido, se llama Utah. Es una zona de Estados Unidos muy de moda. ¿Por qué? Porque son paisajes realmente extraordinarios, hay una baja densidad de la población. Despasó a los norteamericanos lo mismo que a nosotros, descubrieron, por ejemplo, la Patagonia, que vos conocés muy bien.
Muy bien.
Con la pandemia, ¿no?
Claro.
Y esos espacios vacíos, gente que viene de grandes ciudades, están abarrotadas de gente, bueno, generó una especie de boom. Y se pusieron de moda lugares como Montana o el propio Utah, estados como Washington ahí en el norte, y también el estado de Idaho, donde, bueno, hay mucha población, sobre todo rural, y en este valle se establecieron hoteles de mucho lujo, donde se juntan una vez por año los principales empresarios tecnológicos, financieros y de otras empresas a discutir en una agenda muy relajada, muy abierta. Hay gente obviamente muy estresada, se aprovecha durante el día para caminar, para andar en bici, hacer actividades recreativas, y luego hay lo que se llama networking. ¿Qué es esto? Bueno, rosca, le decimos nosotros, ¿no? Conocer gente, intercambiar opiniones. Hay durante las cenas y los almuerzos lo que se llama keynote speaker, gente que va a hablar, son gente en general muy prestigiosa o artistas que van a contar su experiencia en un entorno donde te diría, bueno, para pertenecer ahí tenés que ser o bien el presidente de una gran corporación o uno de estos jóvenes innovadores en tecnología que están tan de moda. Es muy importante que vaya el presidente allí, porque son los entornos informales donde tenés la chance de establecer vínculos personales que, bueno, no inmediatamente, ¿no? Pero si el país se ordena, eso puede generar inversiones y trabajo para nosotros.
¿Va a hablar para ellos Milei?
En principio él no tiene actividades formales, tiene reuniones informales, y seguramente va a haber algún grupito que le va a pedir alguna misión sobre la Argentina. Aprobada la ley bases y el paquete fiscal, hay como ahora interés en saber cómo se va a ordenar la Argentina de acá en adelante, ¿no? En un proceso donde todavía hay dudas, fíjate los líos que tenemos en el mercado cambiario, por ejemplo. Digamos, estamos mejor que hace un mes, sí, pero ahora el gobierno tiene que gestionar, con lo cual la pregunta ahora es el ritmo, la velocidad de la gestión y las soluciones que se esperan, particularmente en términos de la caída de la inflación. Hay gente que cree que la inflación va a bajar, pero espera que caiga para que...
Claro.
Tomar decisiones de inversión, ¿no?
Hay una suerte de detenida de desafío muy interesante para nosotros los legos, que es, llega un presidente que a los economistas los desafía diciéndole a la mayoría burros. Sí. Y estamos hablando de economistas prestigiosos y de un presidente que, por lo que veo, también sabe. Es una disputa fuerte, ¿eh?
¿Sabes qué pasa, Cholo? Ahí hay una cuestión de estilo del presidente, no de formas, que a él le dio mucho resultado en su primera etapa, todavía como más bien panelista de tele, y luego como candidato. Y el presidente todavía, en mi opinión, y lo digo con respecto con la investidura presidencial, no tuvo la oportunidad de desarrollar una comunicación presidencial.
Claro.
Sigue comunicando como candidato.
Está en el llano.
Sí, como figura mediática. Yo creo que eso lo conecta con su base de votantes, con su núcleo duro, pero lo aleja, y esto me parece que es potencialmente costoso, del ciudadano promedio, ¿no? Cuando uno es presidente de todo el país, no presidente de los que lo votaron, y yo creo que ahí hay un desafío para la presidencia, no para el presidente, digamos, para sus asesores, para ayudarlo a él a comprender qué se espera.
Si te pido un punteo, pero un punteo nada más, porque aquí está Gonzalo Prado, de las cosas en estos meses que vos pondrías a tope, no sé, baja de inflación, ¿qué pondrías a tope?
Hay tres cosas que la Argentina hizo muy importantes. Primero, un realineamiento internacional. Hay gente que le parece que esto está mal, otros que le parece que esto está bien. A mí, en lo personal, creo que tiene más cosas positivas que negativas. La Argentina hoy es un país de Occidente con vocación de cooperar por la paz en Ucrania, por la paz en Medio Oriente. Eso implicó alejamiento de algunos países de la región, pero nadie duda de la vocación de la Argentina en ese sentido. Creo que eso ya se logró en términos reputacionales. Segundo punto, el intento de bajar la inflación y en general retomar la agenda de la competitividad, de la productividad, de las reformas económicas, de un Estado lógico, haciendo lo que tiene que hacer y no cualquier cosa. Eso creo que es muy importante, aunque no se haya logrado todavía, que la agenda de discusión esté focalizada en temas sensatos para un país moderno, me parece fundamental. Y tercer punto, creo que no se logró, pero se planteó por primera vez en la Argentina algo que lamentablemente fue lo que nos permitió ser ricos y tener clase media, y ahora vivimos un proceso de reversión, es la educación, ¿no? El presidente plantea un proyecto que es vital, ¿no? De alfabetización, lo incluyó en el acta en el pacto de mayo. Creo que eso es importante, por lo menos para priorizarlo. Hacía mucho que una administración no priorizaba el tema educativo, por más que hasta ahora, por supuesto, no se puedan marcar logros en sí mismo, pero la agenda cambió.
Sergio, hace un minuto nada más mencionó que el presidente todavía está comunicando como un candidato y no como un jefe de Estado. ¿Cuál sería alguno de los cambios que debería hacer, a su entender, en la comunicación entonces?
Bueno, a ver, lo pongo en un ejemplo muy claro, que es la política exterior, ¿no? Uno no se pelea con los presidentes de otros países.
Claro.
No se mete en los temas de política interna. Pasó esto en España, por ejemplo, o con Colombia, con Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Creo que ahí hay una cuestión vital, ¿no? De respetar, como respetó el presidente, por ejemplo, ¿no? El canciller alemán, que es socialdemócrata. Todavía la Argentina no felicitó al nuevo líder laborista británico, Starmer, que, bueno, acaba de asumir. Hizo una elección extraordinaria, reconstruyó su partido. Tenemos una disputa histórica con el Reino Unido, pero la felicitación es de rigor, ¿no? Esas cosas me parece que tienen que mejorar. La ideología pasa a un segundo plano cuando lo que debe priorizar un presidente es el interés nacional. Punto número uno. Punto número dos, a mí me parece un error enorme y algo institucionalmente grosero. No respetar la libertad de expresión, no respetar a los medios de comunicación y a los periodistas, ¿no? Hay un caso en particular que me preocupa, que es la de Silvia Mercado, a quien no le renovaron el permiso para ser corresponsal en la Casa Rosada. Eso no pasó nunca en 40 años de democracia. Y eso yo creo que es algo inaceptable para un país democrático. El presidente no tiene que estar de acuerdo con lo que escriben los periodistas. No, eso es irrelevante. El primo tiene que escribir lo que quiera y el presidente tiene que respetar todas las opiniones, ¿no? Y atacar cosas en la comunicación, que me parece también vital. El presidente ya no es más un economista y tiene que respetar las opiniones de todos, sobre todo los que lo critican. Hablar de conochantas me parece que es un error. Aparte, es gente prestigiosa y que se gana su vida profesionalmente. Entonces, él lo que está haciendo, en algún sentido, decirle a la gente que lo está contratando a sus economistas que está contratando a gente no capaz. Eso no se hace.
Bueno, la palabra libertad sirve para tanto, mirá. Libertad y corrientes, libertad ambulatoria, libertad desenfrenada, hasta donde empieza la libertad del otro. Y el presidente volvió ayer a una frase que ahora me interesa tu análisis, que es: vamos a ser el país más libre del mundo. ¿Cuál es la libertad deseada para un país así, con mayúsculas?
Yo creo que en la tradición moderna, desde la Revolución Francesa en adelante, la idea de libertad es fundamental como oposición a los totalitarismos, a los autoritarismos, a las monarquías absolutistas, ¿no? Pero en todo Occidente, durante todo el siglo XX, la libertad siempre estuvo asociada también a la idea de igualdad. Y en nuestro himno, cholo, están las dos cosas, ¿eh? Ven en trono a noble igualdad y está, obviamente, la palabra libertad incrustada, ¿no?
Está repetida tres veces.
Bueno, entonces esas dos cosas tienen que ir de la mano. No puede haber libertad si no hay un piso mínimo de igualdad para que todos los ciudadanos tengan igual oportunidad, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero yo creo que él se refiere a una libertad. ¿Hasta dónde la libertad económica puede llegar?
Mira, yo te diría, necesitamos toda la libertad posible, pero toda la igualdad necesaria.
Ajá.
Un país no puede vivir, sí, creo yo, libremente, si hay un 40% de la población que no llega a la línea de pobreza.
Claro.
¿No? La libertad ahí es una libertad segmentada. La libertad tiene que ser para todos los ciudadanos, uh-huh. no para algunos. Así que ambos conceptos tienen que estar, me parece a mí, pensados de la mano. Es cierto, tal vez en los últimos 20 años hubo un igualitarismo extremo, ¿verdad? Y eso estuvo, en todo caso, vinculado a un estatismo muy, muy, muy significativo.
Claro, que claro, claro.
Correctamente el presidente pone ahí la iniciativa privada, la sociedad civil, el individuo como foco. Eso me parece bien, pero sí. El Estado tiene funciones que son fundamentales. Pensá que ayer el presidente puso Irlanda como ejemplo. A mí me parece bárbaro, porque Irlanda es un país libre, pero tiene que cumplir con todos los principios de la Unión Europea que garantiza la justicia social.
Claro, claro. Bueno,
a
claro.
Este modelo no tengo problema de ir.
No dejar gente en el camino. Decime, ¿y qué yo, sabes a quién relaciono con libertad en la vida diaria, cotidiana, que no tiene que ver, que tiene que ver con la economía? A Sturzenegger. ¿Viene a desbrozar el camino?
Mira, primero quiero aclararlo, yo soy amigo de Federico, escribimos un libro juntos hace ya mucho tiempo, somos colegas en la Universidad de Itela, tengo admiración y cariño personal por él, ¿no? Él se propuso ya hace mucho tiempo, trabajando en la campaña de Patricia Bullrich, hace ya 2 años y pico, limpiar todas las leyes que no tuvieron sentido e intentar desregular la Argentina de cuestiones que son absurdas, ¿no? Por ejemplo, todavía hay leyes en Argentina que regulan las palomas mensajeras. O hay una ley de la época de la dictadura de Lanusse que generaba un registro de mochileros para que la gente tuviera tranquilidad si levantaba a alguien en la ruta que no fuera un subversivo o un chorro, ¿no? Cosas por el estilo que obviamente digamos son no solamente anacrónicas sino absurdas. Vos decís, y eso molesta, digamos, la Argentina no tiene inversión porque acaso hay una ley que regula las palomas mensajeras, pero no, pero hay muchas otras cosas que tienen la misma lógica y que me parece a mí que es hora de limpiar. Hay que dejar a la Argentina. Hay un concepto que por eso un poquitito a veces exagerado, ¿no? Pero es el de esclerosis. ¿Viste cuando tenés esclerosis que caes como ves más lentamente o no te podés adaptar a los cambios?
Se endurece la circulación.
Exacto. Bueno, hay que desesclerotizar la Argentina, no sé cómo se dice bien en español. Esto es un concepto de un gran economista norteamericano, Mancur Olson, que dijo, ¿no? Las naciones acumulan una cantidad de regulaciones y de pronto se dan cuenta que no se puede mover. Bueno, hay que recuperar elasticidad, movimiento, capacidad de creación de riqueza. Para todo eso, me parece que Sturzenegger tiene un plan de acción. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay cosas que son polémicas. Hay que empezar por el fútbol. A ver, ¿el futuro de Argentina depende de que el fútbol sea privado o público? Y yo creo que no. Entonces, las prioridades tienen que ser, me parece, bien elegidas para que la gente no crea que hay intereses privados, negocios o bien, bueno, cuestiones que tienen que ver con agendas personales y no con prioridades públicas que tengan sentido.
Sergio, el abrazo de siempre. Buen fin de semana.
Abrazo grande, Cholo. Un abrazo grande para todos y buen fin de semana. Julio en Nación.